Ya tenemos aquí al primer invitado de la mañana de hoy, que se lo anunciaba el pasado viernes, mientras que él viajaba de Europa a nuestra querida tierra, a nuestra querida isla. No sé si se acordarán, pero eso lo recuerdo. Vicepresidente del Cabildo de Tenerife, don Enrique Arriaga, buenos días.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación urgente que te hacía el pasado miércoles con la colaboración de Lorena y pudimos hacer la realidad. El miércoles vamos a hablar de una cosa que tenemos que hablar porque yo creo que es clave para el futuro de la isla, pero después tenemos que hablar de las últimas horas, ¿te parece? Empezamos por lo importante, ¿no?
Sí.
¿Qué fuiste a hacer a Europa con el frío que hace?
Bueno, pues la verdad que teníamos una visita bien planificada y además yo creo que con muy buen tino a la hora de concertar esta reunión, porque yo creo que es la primera vez que vamos conjuntamente y de la mano Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Cabildo de Tenerife, y vamos con dos objetivos claros. El primero, en Bruselas, hablar con los organismos que tienen que ver con la financiación de estas infraestructuras, con las diferentes agencias de la Comisión Europea. Y luego yo también tenía una agenda particular con nuestros eurodiputados, con los eurodiputados de Ciudadanos también, para lo mismo, para remar todos en el mismo sentido.
Mejor de lo mejor que tenemos en Ciudadanos.
Impresionante, nuestros 7 eurodiputados son
fantásticos. Síganle la pista a los que no sepan el grupo parlamentario de Ciudadanos en la Eurocámara.
Y el equipo que tienen, que estuve reunido con todos ellos y trabajando en esa línea. Es decir, lo que estábamos buscando es cuáles son las líneas posibles de subvenciones y de ayudas de la Unión Europea para poder financiar los trenes de Tenerife y Gran Canaria, qué requisitos se necesitaban y cómo podíamos acceder a esas ayudas. Tuvimos, como digo, muchísimas reuniones. Incluso en algunas de ellas, pues, hombre, hemos visto que en algunos casos financiaban los proyectos al 30%, pero en el caso de Canarias lo financian al 70%, con lo cual es importante. Y bueno, esa era la primera parte.
Canarias por ser RUP, ¿no?
Por ser RUP.
No por ser Canarias, sino
no, por ser RUP y además por cumplir el objetivo de estas subvenciones principalmente, que es la de conectar los núcleos de transporte modal. Es decir, el tren de Tenerife conectaría el aeropuerto con la capital y también con la prolongación del tranvía conectaría los dos aeropuertos y el puerto de Santa Cruz, con lo cual tiene mucha más puntuación a la hora en ese baremo de poder obtener la financiación. Y luego al día siguiente nos fuimos a Hamburgo, porque también uno de los puntos importantes que puede hacer que te den esa subvención es que ese tren sea de hidrógeno, porque Europa apuesta firmemente por el hidrógeno, y nos fuimos a Hamburgo, a la Baja Sajonia, a ver un tren de hidrógeno operativo, cómo funcionaba, para ver cómo es la logística.
Utilizando el propio tren el hidrógeno, no la energía eléctrica producida por hidrógeno.
No, hidrógeno directamente.
Hay una
planta de suministro de hidrógeno a esa locomotora y vimos cómo funcionaba. Estuvimos con los fabricantes, que en este caso Alstom, los mismos que nos suministran los tranvías en Tenerife. Y como digo, fue también una reunión muy interesante, sobre todo porque el hidrógeno, aparte de ser el futuro, y la contaminación es nula porque lo que emite en esa combustión es vapor de agua, tiene una parte muy importante para nuestra isla, y es que esa línea no lleva catenaria. Es decir, al suministrarse por hidrógeno es un motor y no lleva todo el entramado de postes y cables eléctricos, con
impacto
lo cual
visual.
Impacto visual nulo, no se vería ni siquiera por dónde va la vía prácticamente, ¿no? Por eso eran dos condicionantes importantes, y vemos que ya esa tecnología de hidrógeno funciona, está trabajando de forma comercial, se están haciendo otros 5 proyectos más en Europa, con lo cual cuando podamos tomar la decisión nosotros, yo creo que la tecnología estará más que superada. El único problema que tenemos ahora quizás es el precio del hidrógeno, que eso es un tema que, bueno, que a medida que vaya habiendo más demanda, es como todo, ¿no? Al principio es más caro, pero luego se irá.
Pero eso no es problema, don Enrique. Sabe usted que el gobierno de Canarias apuesta por la transición ecológica directamente al hidrógeno, sin pasar por el gas, con lo cual las inversiones van a correr de aquí a poco, ¿no?
No, sí, además, como digo, Europa lo apuesta firmemente por el hidrógeno, con lo cual yo creo que la reunión estuvo muy bien planteada, las conclusiones han sido importantes, y ahora el siguiente paso para buscar la financiación es el Estado, el Ministerio de Transporte, porque evidentemente todo lo que pasa por Europa, si no tiene el visto bueno del Estado miembro, no sale. Por tanto, ahora hay que ir a esa segunda etapa, que es reunirnos con el Ministerio, convencerlos, decirles que los canarios somos exactamente igual que el resto de españoles, en los que se invierte en trenes en cualquier sitio. Para que te hagas una idea, el tren que ha llegado a Oviedo, el AVE, pues ha costado más de 4.500 millones solamente para una población inferior a la de Tenerife, que es la población de Asturias, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen derecho todos los españoles a tener tren pagado por el Estado? Además,
menos los extremeños.
¿Y por qué no? Entonces, lo que queremos es que haya una financiación mixta, Estado, Unión Europea, y ahí necesitamos, como digo, la complicidad del Estado. Y luego, pues, si al final no llegamos a ese 100% de financiación, pues el Gobierno de Canarias se va a comprometer también a poner parte de esa financiación, y si los cabildos tuviesen que poner, pues sería un mix de financiación entre los cuatro organismos.
¿Hay ya un acuerdo entre Coalición Canaria, Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista para impulsar definitivamente el Tren del Sur, pasando ya de la postura de Podemos, que tanto ha bloqueado en este mandato este tema?
Bueno, el ejemplo es el Gobierno de Canarias, que ha dicho abiertamente, y la consejería está en manos del Partido Socialista, y Ángel Víctor, el presidente, también lo ha dicho, que apuesta firmemente por el tren en las dos islas. Aquí hemos tenido el veto inicial, que nos ha retrasado un poco, que ha sido Podemos.
Un poco,
pero
no, tres años.
Bueno, tres años. Nosotros, de todas formas, hemos estado trabajando también un poco, sacando algunas cositas, proyectos.
Por la tangente. Sin que se note mucho.
Porque no podíamos estar parados, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya se ha lanzado abiertamente la búsqueda de esta financiación. En Gran Canaria tienen ya los trenes, el proyecto también maduro, igual que nosotros, y entonces ahora es el momento ya de lanzarlo, independientemente de que vengan las elecciones, porque yo creo que ese trabajo tenía que haberse empezado hace mucho tiempo. Y ahora, bueno, como digo, yo creo que la fórmula es de éxito, que el Gobierno de Canarias vaya de la mano con los dos cabildos y que no nos estemos peleando entre islas, sino que vayamos todos a una.
Está claro. ¿Llegaremos a tiempo a pillar algo de los Next Generation?
Sí, porque de hecho una de las cosas que nos comentaban es que se andan devolviendo muchos fondos de muchos países, no solamente de España, que es uno de los que yo creo que está fracasando en la gestión de estos fondos, pero sí, tenemos de los Next Generation, tenemos de Conectar Europa, tenemos otros muchos fondos y sí, seguro que entramos en esa financiación.
Bueno, a mí personalmente me daría una alegría. Hay algunos talibanes que dicen que ¿por qué no el Tren del Norte? Bueno, porque las cosas no se pueden todas a la vez. Y sinceramente, si empezamos por el del Sur, algún día llegará el Tren del Norte, ¿no? Está maduro el proyecto, ¿no? Lo que es el trazado.
Lo que es el trazado está terminado, está en planeamiento.
Solamente es quitar la catenaria.
Simplemente eso es cambiar la maquinaria, es mucho más sencillo. Falta, evidentemente, uno de los proyectos que falta es el de la terminal del aeropuerto Tenerife Sur, que estaba condicionado al proyecto de la nueva terminal Tenerife Sur. Pero bueno, como ya está lanzado también a nivel de AENA ese proyecto, pues será mucho más sencillo terminarlo. Pero bueno, hay tiempo porque es un proyecto que se hace por fases, que es bastante complejo. Y bueno, en este caso nosotros empezaríamos por la fase que es la más importante, que es entre San Isidro y Adeje, que es la parte donde conectaría como una especie de tren de cercanías todo lo que es la población trabajadora con las zonas turísticas.
¿Y el aeropuerto?
Y el aeropuerto, evidentemente, y conseguiríamos pues evitar ese cuello de botella que se forma en Guasa, y así, pues bueno, podrían ir, el que quiera ir puntual, pues puede ir en el tren a su trabajo o llegar al aeropuerto en tiempo.
Si todo esto va como parece que puede ir, es que se consiga financiación europea, que se consiga financiación del Estado español y que haya un acuerdo político de todas las fuerzas políticas de Tenerife, por lo menos, y de Canarias, pues sería estupendo. ¿Para cuándo podríamos estar hablando que fuese una realidad?
Bueno, es una obra muy larga. Yo creo, por poner tiempo, si quisiéramos empezar a licitar obras, primero habría que conseguir la financiación. Antes de dos años sería imposible empezar las obras, ¿no? Yo creo que Gran Canaria quizás quería empezar por una parte que era la de los parques eólicos. Nosotros aquí en Tenerife tenemos encargado ya el proyecto de la estación del tren de los cristianos, pero porque esa sí la íbamos a hacer nosotros directamente, porque no solamente es la estación del tren, sino va a ser la estación de guaguas de los cristianos, que no tiene, que es el único municipio que no tiene esa estación de guaguas, siendo el tercer municipio con más pasajeros de la isla, ¿no? Esa parte sí la podríamos empezar, pero antes de dos años no podría empezarse, y a partir de ahí son 6-7 años de obra. O sea, es una obra muy, muy larga. Esto podría estar para el 2030. No es una obra sencilla.
Una duda que yo tengo, y igual la tienen algunos de nuestros queridos oyentes, ¿cómo se le quedó el cuerpo al vicepresidente cuando el Partido Popular echó una mano para sacar los presupuestos del 23?
Bueno, bien, yo me alegré, sinceramente, porque yo creo que era muy importante sacar este último presupuesto en época electoral, además que tenemos dos elecciones en el año 2023, y eso significaba que, bueno, que aunque haya, entre comillas, una parálisis política en estos intercambios de tiempo, muchas de las políticas que ya están marcadas, muchos de los proyectos, subvenciones, ayudas, etcétera, pueden seguir tramitándose sin ningún tipo de problema porque hay un presupuesto aprobado. Un presupuesto prorrogado hubiera hecho que decayesen muchísimas ayudas, muchísimas subvenciones, muchísimas becas, en fin, prácticamente todo decaía, y eso hubiera sido un caos para Tenerife. Yo aquí ya lo hemos dicho muchas veces, que agradecer al Partido Popular su altura de miras en este caso para apoyar este presupuesto, que la isla no se paralice, y bueno, y a partir de ahora pues vendrán épocas complicadas, pero por lo menos esa parte está garantizada, y que todos los compromisos que tiene el Cabildo Tenerife van a seguir cumpliéndose durante este año 23.
¿Tiene alguna novedad en el cierre del anillo insular? Que creo que ahora, dentro de un rato, va a pasar por eso.
Bueno, la obra va como todo. Estamos hablando ahora del tren, que si el 2030, también dije yo una vez que si el tercer carril de la autopista Tenerife 5 iba a estar en 2027-2028. Es que al final estamos empezando cosas que tenían que haberse empezado hace 10, 15 años. Entonces al final son obras muy largas, ¿no? En este caso, bueno, la obra va al ritmo que va, trabajando 24 horas al día. Y lo importante de aquí no es esa obra en sí, que va caminando, sino lo importante es que ya está para licitar el otro tramo, que es Buen Paso, San Juan de la Rambla, y que ya el gobierno de Canarias, en la última reunión que tuvimos la semana pasada, ya está trabajando en el proyecto de trazado de San Juan de la Rambla a Los Realejos, que va a ser el cuello de botella realmente que se va a formar ahí. Yo creo que habíamos hablado los alcaldes, en aquel momento Manuel Domínguez y Ezequiel, el alcalde de San Juan de la Rambla, con el gobierno de Canarias, de que la mejor opción era no pasar por donde pasa actualmente la TF5, no ampliar esa plataforma, están los espacios protegidos de la Red Natura 2000 que van por ahí, sino que habría que hacer túneles y viaductos para pasar por debajo, hacerlo más corto, evidentemente es más caro, pero tocar mucho menos el paisaje, y por ahí van los tiros. Esperemos que en breve el gobierno Canarias nos ponga sobre la mesa ese proyecto de trazado y poder seguir adelante con el cierre real de la península, porque si no, el cuello de botella que se va a formar entre Los Realejos y San Juan de la Rambla va a ser importante.
Con respecto a las guaguas, 168.000 usuarios se han beneficiado del transporte gratuito, apareció esta mañana en la prensa. ¿Ha habido tensión para que Tizza absorba esa cantidad o al final no ha sido tan fiero el león como lo pintaban?
No, vamos a ver, Tizza la tenemos tensionada desde el punto de vista de que este aumento de pasajeros hace que las líneas vayan muy justas en muchos de ellos, en la frecuencia. Hemos intentado aumentar frecuencia donde hemos podido, pero tenemos un problema grave, como todos, y es que nos faltan guaguas. Los conductores ya se están formando, eso no nos preocupa, pero sí nos preocupa la falta de guaguas, porque teníamos pedidos hechos ya en el año 2021 y nos están llegando ahora, en el finales de en diciembre llegaron unas 35 guaguas y ahora en marzo nos llegan otras 30 más. Entonces ese es el gran cuello de botella que tenemos. A medida que nos vayan llegando guaguas, iremos aumentando la frecuencia en esas rutas más demandadas y más saturadas, y iremos dando cada vez mejor servicio. Lo que queremos nosotros es que el servicio sea de calidad, porque lo que no puede ser es morir de éxito, tener una gratuidad que hace que muchísima gente pase al transporte público y que luego no lo utilice porque se quede en tierra y no pueda subirse a la guagua, ¿no? Ese es nuestro reto.
Está claro. De todas maneras, esta urgencia de atender esta demanda inesperada, o por lo menos en esta magnitud de personas, ¿va a modificar la estrategia de renovar el parque de las guaguas, que en principio estaba ya hacia vehículos no híbridos, sino vehículos eléctricos, con puntos de recarga? Había previsión de que el Cabildo vaya apostando, incluso teníamos fecha 2030, creo. ¿Va a cambiar esa estrategia o a mantenerse?
No, para nada. Lo que hemos hecho, estas 120 guaguas que nos están llegando en este pedido de ahora, son guaguas que estaban ya pedidas en el año 2021, porque Tizza tenía un problema, y es que tenía más de 250 guaguas en renting.
Sin
posibilidades de pasar a propiedad, efectivamente. Y tienen, entonces, lo que estamos haciendo es negociando con los operadores para que la devolución de las guaguas, dilatarla lo más posible. Estamos también alquilando, hemos llegado a un acuerdo de alquiler de unas 50 guaguas que también nos llegan ahora en el mes de febrero, y dilatarlo a medida que se vayan incorporando las nuevas guaguas, porque lo que no podemos hacer es devolverlas y quedarnos con lo comido por lo servido. Necesitamos más guaguas, ¿no? Entonces, por un lado, esas guaguas ya están llegando, y por otro lado, hemos lanzado un pedido de 250 guaguas, efectivamente, que son justo las que tenemos que devolver, y algunas más en este caso, de cara al 24 y 25. Tenemos que pedirlo prácticamente con un año y medio de antelación, y es una inversión, la mayor inversión que va a hacer el Cabildo de Tenerife en una compra de guaguas, en este caso, la que es mayor que se ha hecho nunca, como digo, para conseguir que la flota sea moderna, pero sobre todo ampliarla de cara a poder dar este servicio.
¿Y esas guaguas sí van a ser eléctricas?
Ahí ahora mismo tenemos un problema con las guaguas eléctricas. En las rutas urbanas funcionan bien, sin embargo, las rutas interurbanas no funcionan tan bien por la orografía de nuestra isla, evidentemente. Hay algunas,
tendrías que tener puntos de recarga por la autopista.
Hay algunas que son bastante complicadas. Por ejemplo, hemos comprado guaguas nuevas diésel, de última generación, pero diésel, para las rutas del Teide. En el Teide es imposible subir arriba. Entonces, estas sí son diésel. Hemos metido en Santa Cruz, en Urbano, algunas eléctricas, pero sobre todo las que mejor funcionamiento están dando son las híbridas, y son las que hemos comprado. De hecho, estas 120 guaguas que vienen ahora son híbridas y tienen muy buen funcionamiento. Y a partir de ahí, en los siguientes contratos meteremos eléctrica, etcétera, pero el futuro de las guaguas interurbanas está en el hidrógeno.
A mí me gustaría saber, Enrique Arriaga seguro que tiene en su mente, no sé si lo habrá dejado blanco sobre negro en público, pero yo se lo voy a preguntar. ¿Tiene una hoja de ruta para solucionar la TF5? Porque se habla de cientos de proyectos, de la variante, de la laguna, que si esto está a favor, que si aquellos están en contra, que si el enlace Padrancheta va a sacar 25.000 no sé cuánto, que si el carril Bupa con una apuesta firme, pero son muchos proyectos y la gente al final se pierde. ¿Tiene claro una hoja de ruta cuál es? Punto uno, vamos a hacer esto. Punto dos, vamos a hacer esto otro. Hasta llegar al 2030 y vamos a tener ya la TF5 arreglada.
Eso fue lo primero que hicimos cuando tomamos posesión en el gobierno. En el
pues aquí en el norte tenemos un batiburrillo de obra que no nos aclaramos.
En el mes de agosto nos sentamos con los técnicos de movilidad en el Cabildo y utilizamos la tecnología que hay hoy en día, que son las simulaciones de vehículos, poniendo los aforos, la cantidad de vehículos que va por cada una de las vías. Y nos pegamos prácticamente un mes haciendo diferentes pruebas y viendo cómo evolucionaba el tráfico, poniendo una obra, poniendo otra, viendo cómo iba aportando cada una de las obras. Y ahí establecimos esa hoja de ruta. Y la hoja de ruta no pasa por una sola obra en concreto, pasa por muchas obras que además estaban recogidas en el año 2006 en el famoso PTOSBAN, que era el plan del sistema viario del área metropolitana. Estaban prácticamente todas las obras estaban recogidas y en el PIOT. Y claro, desde el año 2006 hasta el año 2019, en aquel momento, pues no se había hecho nada más que la parte de Oroteanda y de los túneles de Ercos, que empezó en el 19, ¿no? La solución son aporte de muchas obras. Cuando entre la parte del cierre del anillo insular, habrá muchísimos vehículos que se desvíen para ir hacia el sur por el norte, por los túneles de Ercos, con lo cual ya tiene menos carga la TF5. Antes de seguir las obras, el problema de la TF5 está claro, y eso lo tenemos todo bastante analizado. Una autopista de 30 kilómetros que tiene 30 enlaces. Es decir, cada kilómetro hay un enlace. Por tanto, nunca puede fluir, a no ser que cortes enlaces, pero a ver quién es el listo que cierra uno de los enlaces a un municipio, porque prácticamente cada municipio tiene su enlace. Si cerráramos enlaces en la autopista del norte, el tráfico fluiría. Pero claro, pasaría el colapso hacia los accesos y hacia el municipio. Entonces, ese es el problema. Lo que se está haciendo en la circunvalación de la laguna, el cierre del anillo insular y el tercer carril de la TF5, todo de forma conjunta es como va a poder dar solución a este problema. La última obra que se ha finalizado el proyecto, que yo creo que ya está entregado en el gobierno de Canarias, es el tercer carril de la TF5, pero eso por sí solo tampoco.
¿Pero el tramo norte o el tramo Santa Cruz Logro? Porque a nosotros nos pusieron los pelos y dijeron, no, ahora Santa Cruz Laguna ya está aprobado.
Bueno. No, vamos a ver, el proyecto va desde el aeropuerto de Los Rodeos hasta Los Realejos. Ese es el tramo de la TF5 que se va a licitar la obra, esperemos que en este año. Ahora falta la declaración de impacto, pero bueno, me imagino que a finales de este año podrá licitarse. Pero esa por sí solo no sirve, sino, digo, vuelvo a repetir, o sea, habrá parte del flujo de vehículos que vaya por el cierre de la línea insular, que son estas tres obras que estamos hablando, la que está ahora actualmente el túnel de Ercos, la de San Juan de la Rambla a Buen Paso, y faltaría San Juan de la Rambla a Los Realejos. Pero luego, como digo, ese tercer carril va a ser muy importante, pero sobre todo porque va a ser el carril Busbao, con lo cual va a ser la justificación definitiva para que muchísima gente deje su coche en casa. Cuando vea que en esos dos carriles va a haber atasco y vea que el tercer carril van los coches con dos o más personas o van las guaguas a toda velocidad, dirá, oye, pues me paso al transporte público. Y ahí es donde realmente se va a notar.
Me pongo de acuerdo con los vecinos
o pongo un maniquí, como se ponía en Madrid alguna vez, que ponía un maniquí, una muñeca hinchable al lado para que las cámaras no lo sacaran. Repito, o sea, no hay una solución mágica que digas tú, bueno, si yo hago esta obra, se soluciona el problema del tráfico. No es así. Hay mucha gente y muchos políticos que dicen, bueno, pues con la circunvalación de la laguna está todo solucionado. No está todo solucionado con la circunvalación de la laguna. ¿Es necesario? Claro que sí. ¿El tren del sur, el tren solventa los problemas de tráfico en la isla? No lo va a solventar el tren. Va a ayudar mucho. Son como piezas de un puzzle que todas juntas son las que van a dar solución. Y eso sí, una vez terminadas estas obras, probablemente no se hagan más obras de ampliación, porque lo que no podemos hacer es ir aumentando de carriles eternamente, sino lo que vamos a tener está ahí. Los ayuntamientos tendrán que hacer su parte después de las elecciones, que no la han hecho, que es empezar con los planes de movilidad sostenible y restringir el acceso de los vehículos a las ciudades. Que repito que ahora mismo nadie lo va a hacer antes de las elecciones, pero es por donde van los planes, porque si yo permito en Santa Cruz aparcar en todos sitios, por ejemplo, pues voy muy cómodo en mi coche. Cuando empecemos con las zonas de baja emisión y con las restricciones que marca además la legislación, pues será difícil aparcar en Santa Cruz y todo el mundo podrá, oye, voy en transporte público y además me sale gratis. Por tanto, es la mejor forma de convencer o disuadir a los que hoy en día pues siguen utilizando el coche.
El Cabildo de Lanzarote hoy ha hecho un posicionamiento muy muy valiente, en mi opinión, y es que ha declarado, voy a leer, isla saturada. Dice que ya no se puede seguir aceptando que 2,5 millones de turistas saturen la isla de Lanzarote. El reto demográfico se ha paralizado en el gobierno de Canarias. Dicho, esta mesa vamos a pasarlo porque viene época electoral y no vamos a ponerle el cascabel al gato, que lo ponga lo siguiente. Pero don Enrique Arriaga, yo creo que tendrá una opinión sobre lo que pasa con la sobrepoblación de Tenerife, ¿no?
Tenemos un problema con la sobrepoblación y sobre todo con la vivienda. Tenemos un problema sobre todo con la vivienda. Hay muchísimo europeo que tiene mayor poder adquisitivo que los canarios y están adquiriendo mucha vivienda, y eso hace que al final la poca que queda se encarezca, y luego los planes de vivienda del gobierno de Canarias en los últimos años han sido inexistentes. De hecho, ahora ya está saliendo el nuevo plan de vivienda, pero asigna a Tenerife un 33% de las viviendas totales que se van a construir en el archipiélago, cuando Tenerife tiene el 45% de la población. Y es que más ha crecido en población durante los últimos años, por tanto, volvemos otra vez a quedarnos atrás. Hay que buscar alguna manera de intentar regular esto. No es fácil, porque estamos en la Unión Europea, queremos estar en la Unión Europea para lo bueno, pero no, también tenemos que estar para lo malo. La libre circulación de personas es bastante difícil de limitar, pero sí es verdad que estamos teniendo este problema, porque no nos olvidemos que estamos viviendo 1 millón de personas más 6 millones de turistas en el 20% de la superficie de la isla, porque el otro 80% está protegido. Con lo cual tenemos esa... Bueno, y ahí es donde viene también el otro eterno debate. Si tenemos un 20% y ya está calificado, es donde único se podrá construir. Lo que no podemos hacer encima es proteger ese 20%, porque si no, nos vamos fuera, que es lo que está pasando ahora con cualquier proyecto que se haga, sea circuito, sea estudios de cine, sea hoteles o sea cualquier cosa, que bueno, siempre está ese debate ambientalista cuando tenemos el 80% de nuestra isla protegida.
Y bien protegida que está. Bien. Pues don Enrique, ahora vamos al tema de Estrella. Se postula usted como, no como candidato ciudadano, sino a las primarias de Ciudadanos para ocupar el puesto número uno que va a concurrir para las próximas elecciones municipales en la Ayuntamiento de Santa Cruz. Yo me he quedado un poco sorprendido.
Bueno, hay cosas que han cambiado en Ciudadanos después de la refundación. Recuerda cómo se postulaban los candidatos en las anteriores elecciones. Bueno, excepto algunos casos que había primarias en el que tú y yo concurrimos, sí, también al Cabildo de Tenerife.
Ya se me había olvidado.
Al Cabildo de Tenerife en aquel momento. Pero ahora, con todos los cambios que ha habido a nivel orgánico y a nivel estatutario, se busca que la democracia interna sea lo mayor posible. Y en este caso son las agrupaciones las que deciden quién es su candidato, ¿no? Y en este caso, pues serán los afiliados los que en esa asamblea pues decidan ante las personas que se postulen. Yo en este caso me he postulado para el Ayuntamiento de Santa Cruz porque creo que el Ayuntamiento de Santa Cruz necesita un cambio. No hablo, porque muchas veces dicen, bueno, hay que sacar a Coalición Canaria. Bueno, a Coalición Canaria había que mandarlo al banquillo durante un tiempo, como pasó también en Andalucía con el PSOE. Después de muchos años gobernando no es bueno, y había que pasarlo al banquillo durante un tiempo. Pero Santa Cruz no tiene grandes proyectos. Si alguien se pone a pensar cuál es el gran proyecto del Ayuntamiento de Santa Cruz o de la ciudad de Santa Cruz de esta última legislatura, pues igual hubiera sido el Museo Rodén, que al final decayó, pero es que no hay nada. La ciudad sigue igual de sucia, la ciudad sigue con infraestructuras muy deficientes, la ciudad ha perdido ese esplendor que tenía, que pujaba por ser la capital de Canarias, y yo creo que ahí hay que darle un cambio a Santa Cruz. Yo creo que además desde el trabajo, además, yo creo que lo que hace falta en el Ayuntamiento es trabajo. Yo creo que la experiencia que llevamos acumulada en el Cabildo puede hacer mucho en el Ayuntamiento y poner en marcha muchísimos proyectos.
Igual Santa Cruz tiene proyectos, pasa que es que no los conocemos, pero igual los hay.
Los tiene parados.
¿Y qué le iba a decir? ¿Se va a tener que enfrentar en esa asamblea a su compañera Evelyn Alonso?
No, Evelyn Alonso no puede concurrir a esa asamblea porque no tiene derecho ni de ser elegible.
Pero sigue siendo afiliada.
Está afiliada, pero ya hay una orden de expulsión tácita que no se ha comunicado al Ayuntamiento de Santa Cruz, porque realmente no hay que estar ahora haciendo revuelo, porque al final es si va a cobrar sueldo o no va a cobrar sueldo.
Que conociendo a Evelyn igual es capaz de presentarse.
La expulsión es efectiva. En la última asamblea lo estuvimos viendo con el abogado del partido, está expulsada.
Bueno, pues entonces Enrique Arriaga ya podemos decir que es el candidato de Ciudadanos a
Santa Cruz. No, para nada. Hay otros muchos compañeros de la agrupación de Santa Cruz que se pueden presentar. Esperemos al día 9 a ver quién se presenta. Y bueno, cada uno que presente su proyecto, que los ponga a los afiliados y que los afiliados tomen la decisión. Esto yo creo que sí es un cambio importante.
Importante,
es muy importante porque, bueno, en todos los partidos cuecen habas y las elecciones a veces de los candidatos no siempre son a gusto de todos, ¿no? Y tú recordarás que en el año 19, bueno, pues había algunas designaciones que había mucha gente que no estaba de acuerdo y se dieron así, porque yo creo que ahora el cambio es total, y esto de que sean los propios afiliados los que decidan, yo creo que es importante.
Muy, muy, muy importante. Don Enrique, ¿y se volverá a presentar también al Cabildo? Porque yo estoy en Ciudadanos, no veo yo que haya posibilidades de presentarse a dos candidaturas, o si las hay.
Bueno, sí las hay, tendría que autorizarlo el comité permanente
Ahí sí hay
del
que...
partido. Ahí sí tiene que haber una autorización expresa del comité permanente, pero bueno, ya llegará ese momento. Yo siempre he dicho que me quería postular al ayuntamiento, perdón, al Cabildo de Tenerife. Esta decisión del ayuntamiento es bastante meditada, visto cómo ha ido el cambio que hubo con la vuelta otra vez de Coalición Canaria al ayuntamiento. Y bueno, cuando llegue ese momento, pues veremos si hay posibilidades y si el partido lo considera que pueda hacer ese doblete, pues yo estaría encantado.
Demos por hecho que va a existir.
Vamos a ver si se puede ser.
Y bueno, ya aprovechando que estamos hablando de Ciudadanos y que estamos, porque Enrique Arriaga, aparte de ser vicepresidente del Cabildo, también es el responsable máximo, number one, de Ciudadanos en Canarias. ¿Cómo van las candidaturas municipales? Porque ahí sí hay trabajo que hacer, ¿eh?
Bastante, bastante.
¿Va a presentar Ciudadanos candidaturas a la mayoría de los municipios canarios?
Vamos a intentarlo. No tenemos agrupaciones en todos los municipios. De hecho, en las últimas elecciones tampoco tuvimos. No vamos a cometer el error que se cometió la otra vez de intentar montar agrupaciones
de última hora
sin saber quién está en esa agrupación, quiénes son los afiliados y sin saber cuáles son sus intenciones. Eso fue uno de los grandes errores de nuestro partido y al final se ha visto, ¿no? Tenemos en Gran Canaria, por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no? Gente que tenía muchos principios, que luchaba y pinchaba globos para sacar a Coalición Canaria a las instituciones y prácticamente todos han acabado en Coalición Canaria, ¿no? O sea que, bueno, unos principios férreos, sólidos que tenían todos desde el punto de vista de la política. Y bueno, así les irá, porque integrarse en un partido de buenas a primeras cuando hay gente que lleva pico y pala durante 20 y 30 años no va a ser fácil, ¿no? Y la ideología tampoco es la misma, ¿no? Entonces, vamos a intentarlo, como digo, sobre todo. Evidentemente, las grandes ciudades vamos a presentar candidaturas y luego, en función de la disponibilidad que tengamos de candidatos y de gente en el resto de municipios, pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar.
¿Cómo va Tenerife en Marcha?
Pues muy bien, Tenerife en Marcha es el programa, la iniciativa de Ciudadanos para nuestra isla. O sea, no es algo que se está diciendo que, bueno, y Tenerife en Marcha y Ciudadanos. Tenerife en Marcha y Ciudadanos está. Tenerife en Marcha dentro de Ciudadanos.
Yo le dije una vez a alguien que me lo preguntó aquí, fíjate tú las cosas, los pájaros contra la escopeta, es que a mí me dicen todavía que sí soy muy de Ciudadanos. Pues sí, soy muy de Ciudadanos. Estoy muy triste porque Ciudadanos no tiene votos suficientes para condicionar la política, pero sí, me dijeron, yo le respondí, Tenerife en Marcha es un proyecto de Ciudadanos. ¿Hice bien?
Sí, y lo es. De hecho, en la presentación estaba el secretario nacional de organización presente. Yo, para poder dar ese paso, yo pedí el visto bueno del partido, estuve durante un tiempo explicándole qué queríamos con Tenerife en Marcha, se entendió perfectamente, y no solamente eso, sino que en la Asamblea de Refundación han puesto como ejemplo desde Madrid el proyecto de Tenerife en Marcha para otras comunidades autónomas, como puede ser en Castilla y León, con el tema de la España vaciada, o como en Valencia, y han venido muchos compañeros de otras comunidades autónomas a que les explique cómo era el proyecto de Tenerife en Marcha, porque, como digo, a nivel interno del partido se ha puesto como referencia de cuál puede ser esa política local que ahora en Ciudadanos se va a poner en marcha, y no es todo nacional como era antes, sino es, como digo, esa apuesta programática para Tenerife dentro de Ciudadanos. Y luego Ciudadanos pues tiene sus programas electorales a nivel autonómico y a nivel nacional, pero en Tenerife es esa plataforma que es Tenerife en Marcha.
Don Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, a mí me gustaría hacerle una entrevista de 2 horas, pero sé que tiene que irse a otro medio de comunicación en breve, con lo cual le voy a dar la oportunidad que transmita a los ciudadanos del norte de Tenerife que piensen, este Enrique Arriaga no se va a presentar al Cabildo, que sí, haya dicho que sí, que tiene toda la intención, porque ha quedado muy mal en el norte. ¿Tiene usted conciencia de que aquí en el norte dicen que nos tienen abandonados?
Bueno, hay algún ayuntamiento que utiliza unas técnicas que yo creo que no deberían usarse, porque al contrario.
Algunos.
Yo creo, porque vamos a ver, en el área además que yo presido, cuando se dice que en el norte no hemos invertido, el municipio de La Orotava se ha invertido muchísimo en carreteras, se está invirtiendo mucho dinero también en infraestructuras culturales, en el puerto de La Cruz también. También en el puerto de La Cruz estamos trabajando y hemos mejorado muchas de las carreteras. Hay un gran proyecto del puerto de La Cruz que está paralizado por falta de financiación, en este caso municipal, que es el de la 312 desde Las Arenas hasta el Botánico.
La Castellana del Puerto, que le llamo yo.
La Castellana del Puerto es un proyecto importante de más de 30 millones de euros, pero que en este caso
ha muerto 3 años y ese proyecto estaba como lanzado.
Está lanzado, está prácticamente terminado, está terminado ya ahora mismo, y lo que estamos pendientes es de firmar el convenio con el ayuntamiento, porque
la aportación de dinero municipal. Que quede claro, es decir, ¿el Cabildo tiene el dinero preparado y el ayuntamiento no lo tiene?
El Cabildo tiene el dinero, pero el ayuntamiento no lo tiene. El problema es que podíamos haber utilizado esta amnistía de las reglas fiscales para poder utilizar los remanentes de tesorería, eso superávit, para poder haber hecho esta obra tan importante para el puerto, ¿no? lo que ha dicho el ayuntamiento es que, bueno, empiecen por la parte del cabildo, que empiecen por la parte del cabildo y luego ya llegamos a la parte del ayuntamiento. Y bueno, pues habrá que hacerlo de esa manera, pero el convenio hay que firmarlo, ¿no? Hay varias obras de este tipo con municipios que no se han querido. Por ejemplo, la zona de la obra de la TF21 desde la Orotava hacia la zona de Aguamansa, el proyecto está terminado y el convenio está en manos del ayuntamiento y es el ayuntamiento el que lo ha paralizado. Directamente el alcalde ha paralizado ese proyecto que está para ejecutarse. Infraestructuras culturales, todas en el Cine Teatro Los Ralejos, el Teobaldo Power en la Orotava, en el puerto seguimos con el famoso Parque San Francisco, que ahora se está diciendo que hay que buscar otra ubicación o otro sitio, y yo creo que es un error. El problema del Teatro Parque San Francisco es que no se gestiona directamente desde el área de cultura, sino a través del consorcio urbanístico, y ha quedado bloqueado. Todo lo que se gestiona directamente desde el área de cultura, se ha inyectado el dinero en los ayuntamientos para que ellos ejecuten, sin embargo, este está parado. Yo creo que habría que recuperarlo y volver a lanzar. Y muchas otras obras y otras muchas cosas.
La Guancha está funcionando.
La Guancha está trabajando ya esa obra. En fin, seguimos trabajando. Hay obras que son complicadas, como son las de la Isla Baja, pero que estamos reuniendo con los ayuntamientos para la 421, intentar buscar soluciones. No hemos parado de trabajar en toda la isla aquí. Yo sí puedo asegurar que las inversiones que se hacen desde mis áreas no se hacen por color político, porque Ciudadanos no gobierna ningún ayuntamiento. Eso lo tenemos perfectamente. Yo no quiero beneficiar a ningún ayuntamiento nuestro porque no los hay.
En ICO.
Bueno, en ICO sí gobernamos. Ahora empiezan las obras del amparo también de las carreteras. Es decir, no hemos parado en el norte. Lo que pasa es que luego tres o cuatro casos puntuales, que además no tienen sentido, sinceramente, pues bueno, han intentado afear el que estamos maltratando al norte, estamos maltratando a un municipio determinado, y no es así realmente. Nosotros invertimos donde realmente es necesario.
Pues don Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo y responsable máximo de Ciudadanos en Canarias, le deseo todo lo mejor. Y además se lo deseo de corazón, porque aquí ya sabe que tiene una persona convencida de que Ciudadanos cada día es más importante para el futuro de Canarias y para el futuro de España. Y que consigan generar ilusión en los votantes y que depositen confianza en ustedes.
Ahora viene esa etapa. Ahora, como decíamos, ya hemos estado mirando mucho hacia adentro dentro de la organización, y ahora toca mirar hacia afuera y empezar a trabajar hacia afuera. Yo creo que esa parte orgánica ya ha quedado perfectamente zanjada, y ahora es cuando tenemos que empezar con estas postulaciones de los candidatos y empezar a recuperar la ilusión de la gente y transmitir esa ilusión y esa necesidad de Ciudadanos, de este partido de centro, que no tiene socios preferentes, sino que va a pactar políticas, y con ese partido con el que se pueda pactar, que respete y lleva a cabo las políticas que marca Ciudadanos, es con quien llegaremos a pacto. Lo digo porque también con esto de la candidatura a Santa Cruz ha dicho mucho que si vamos a pactar con el PSOE, y no es así. Es decir, nosotros pactaremos con quien pueda implementar nuestras políticas, que es nuestro objetivo, y sobre todo, como digo, recuperar a esos votantes huérfanos que han quedado ahí desasistidos en esa mala gestión del partido en los últimos años. Pero ahora, vuelvo a repetir, el cambio ha sido total, hasta de dirección, y yo creo que recuperaremos la ilusión de los votantes.
Pues ya digo que desde este micro y desde mi persona le deseo todo lo mejor, porque creo de verdad que es necesario un proyecto ilusionante, a ver si lo consiguen y recuperan los votos que perdieron hace tiempo.
Muchas gracias, en ello vamos a dejarnos la piel, como digo, de aquí a mayo.